Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron este primero de octubre del 2020? ¡Qué rápido ha pasado el año! Ya estamos casi en la recta final. Vaya que ha sido un año complicado, diferente, de cambio, de transformaciones. Pero bueno, les deseo que este mes de octubre traiga puras cosas buenas y bonitas para ustedes. Pero antes de entrar en las cosas bonitas, yo me siento con la responsabilidad de contarles lo que está pasando en Morena, un verdadero caos y desorden completo. Ayer la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dio a conocer por fin los 5 nombres de los aspirantes a dirigir el organismo político fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena, y son Mario Delgado, Hilda Mirna Díaz Caballero, Adriana Menéndez, Porfirio Muñoz Ledo y la mismísima Jair Polevsky. Ellos serán los candidatos que competirán por la dirigencia nacional de Morena. Y como en todas las democracias, bien sabemos que algunos pierden y algunos ganan. Pero al parecer muchos políticos de México y del mundo no están entendiendo este precepto básico de la democracia, y cuando pierden insisten en que es fraude, insisten en impugnar el resultado. Y uno de ellos es Gibran Ramírez, quien está enfurecido por la decisión, porque aunque quedó en el lugar 12, él dice que no, que es injusto, y asegura que pagaron 2 millones de dólares a los consejeros del INE con tal de desplazarlo. Ahorita vamos a comentarlo más a detalle, pero bueno, nada más para puntualizar que a veces los likes y Twitter no es la vida real. Pero bueno, mientras llegamos al tema, Ángel Garibay nos va a contar sobre una entrevista que tuvo con el elenco de The Flowers, y además nos va a contar qué documentales especiales llegan a Netflix en octubre, porque hay muchos muy interesantes que vale la pena revisar. Y para cerrar con broche de oro, el Chicken McFly nos va a contar sobre noticias deportivas, y hay una en especial que a mí me sorprendió y que me recuerda que vivimos en un México mágico. Resulta que la Liga MX ya envió un comunicado a los clubes informándoles las gestiones para el regreso del público a las tribunas, que están muy adelantadas y que pronto se permitirá el ingreso a aficionados a los estadios. ¿Qué opinan al respecto de esta noticia? ¿Ustedes arriesgarían su vida con tal de apoyar a su equipo? Pónganme qué opinan en los comentarios, porque los quiero leer. Ya estamos a punto de comenzar. No olvides compartir este podcast. Solo con tu ayuda podemos hacer más grande la comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí. Quédate 30 minutos con nosotros. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
También les insisto, por favor, a que sigan a DDC, si no lo han hecho en todas las redes sociales, porque ya inició el proceso electoral 2021 con más de 21,368 cargos en disputa. Hay que estar muy pendientes, hay que vigilar este proceso electoral para así poder fortalecer la democracia. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar. Buenos días, Angelito, Chiquen, muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos, por favor, a grandes rasgos, de qué nos van a platicar el día de hoy.
Bueno, pues el día de hoy el entretenimiento, como todos los jueves, está presente. Hoy les voy a platicar un poquito de una entrevista que tuve el día de ayer con parte del elenco de la serie de Flowers, que les hablábamos la semana pasada, y también del fenómeno musical del K-pop Blackpink. Por fin va a lanzar su primer disco y viene acompañado de su primer documental. Vamos a estar hablando de eso más adelante aquí en Confianza.
Y pues yo, como ya bien lo mencionaste, ya se prepara el regreso de los aficionados a los estadios mexicanos. Ya esperan que para la liguilla del fútbol mexicano haya gente en los estadios, y ahorita en estos momentos está llevando a cabo el sorteo de grupos de la Champions League para el próximo año. Entonces ya hay muchos partidos muy buenos. Ya vamos a ver un Cristiano Ronaldo contra Messi otra vez. Entonces los aficionados del fútbol estamos muy emocionados.
Muchas gracias, a mí me aliviana mucho que estén aquí, porque siento que ya es jueves, los temas están un poquito más tranquilos, y creo que necesitamos un podcast como el de hoy, porque la semana estuvo muy pesada. Si recordamos y hacemos una recapitulación, hicimos el lunes con el tema de los feminicidios, el martes con las lamentables declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre María Beatriz Gasca Acevedo, el miércoles el debate tan terrible de Donald Trump contra Joe Biden. Entonces creo que hoy merecemos un podcast un poquito más tranquilo, pero antes de entrar con sus temas. ¿Qué les parece si platicamos rapidísimo sobre lo que está pasando en Morena? Déjenme contextualizar un poquito. Después de semanas de polémica, por fin ayer se dieron a conocer nombres los candidatos oficiales, como se los comentaba en la introducción de este programa, para la presidencia del partido y también para la Secretaría General de Morena. El miércoles por la tarde, el Instituto Nacional Electoral, el INE, informó en la conferencia de prensa virtual que son 5 los aspirantes a la presidencia de Morena y son 13 a la Secretaría General del partido los que van a ser incluidos en esta encuesta abierta con la que se va a renovar la dirigencia. Los aspirantes en la presidencia que pasan a la siguiente etapa son Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Jacob Polepsky, Hilda Díaz Caballero y Adriana Menéndez Romero. Los dos candidatos hombres, ellos sí participaron en una encuesta de reconocimiento con otros 42 participantes, y las 3 mujeres pasaron en forma automática por un tema de cuota de género y para garantizar la equidad en la segunda encuesta, ¿no? Vamos a ver una gráfica, no sé si la tenemos por ahí, no escuché muy bien, para que puedan tener un poquito más de claridad. Donde se ven los porcentajes, se ven, ahí está, ahí la tenemos. De acuerdo con los resultados sobre los candidatos hombres a la presidencia, Porfirio Muñoz Ledo ocupa el primer lugar con 41.7% de reconocimiento, seguido por Mario Delgado con 27.1%. El tercer lugar lo tuvo Pablo Duarte Sánchez con 17.4%. Y más abajo, y quiero hacer énfasis aquí, en el lugar 12 aparece Gibran Ramírez con el 11.9%. Y bueno, y Javier Hidalgo en el 36 con 7.2%, por mencionar solamente algunos. Y ojo, esta es una primera etapa, es de conocimiento nada más, no tanto de preferencia en general, ¿no? La siguiente etapa ya compiten individualmente uno contra el otro, pero Gus, quiero preguntarte qué análisis le das a esto, porque ayer empezó todo un drama, sobre todo con Gibran Ramírez, quien quedó fuera de la contienda, quien incluso asegura que pagaron $2 millones a los consejeros del INE para que no aceptaran su candidatura, para que lo rechazaran y desplazaran. Pero ¿qué pasa con los políticos mexicanos? Y más allá de la actitud de Gibran, ¿qué simboliza y qué representa que no acepte cuando pierden, ¿no?
Me sorprende de Gibran que sea una persona que conoce muy bien el sistema político mexicano, que lo ha estudiado mucho y que conoce muy bien a Morena. Este proceso de la consulta es nada más un reflejo de lo que es Morena. La competencia interna por su dirigencia no va a ser un concurso de popularidad, no vamos a ver a quién conocen más en Twitter, a quién conocen más en Facebook. Es un concurso, es un enfrentamiento entre los cuadros políticos que integran a Morena, y es resultado de cómo se formó el mismo Morena. Hay que recordar que, si bien a Morena lo apoya una base ciudadana muy amplia de gente que no se identifica con ningún partido político y que encontró en Morena una opción, la base política, la estructura política, el andamiaje político de Morena son cuadros políticos de otros partidos, del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, del PT, que muchos de ellos no tienen la calidad moral que esperaríamos para que estuvieran en Morena. Estos cuadros políticos, mientras estuvo López Obrador frente al partido, pues a todos les salía el sol, todos encontraban cobijo y sombra en el árbol de López Obrador. Hoy que el presidente no está en Morena, no le interesa Morena, todos quieren dominar este partido para que sea ellos a los que les dé el sol, para que sea estos cuadros a los que les dé el sol. Entonces, estamos viendo un enfrentamiento entre los cuadros más rancios del partido, cuadros con formaciones históricas en el PRI y en el PRD, que saben moverse, saben mover a sus electores. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Morena. Estamos viendo un agarrón entre estos cuadros para ver quién domina el partido, porque si dominas el partido, dominas las candidaturas de 2021 y dominas la candidatura de 2024, garantizándote que te va a llover a ti, y que dominando el partido, a tus cuadros les va a llover y les va a dar el chico.
¿Ustedes creen que Marcelo Ebrard esté temblando si gana Porfirio Muñoz Ledo? Porque tal vez lo van a dejar afuera, hay que estar pendientes en el tema. Pero quiero mostrarles una imagen, porque ayer el joven dirigente Gibran Ramírez compartió una imagen en su Twitter donde aparecen conversando, a ver si la podemos poner, y tomando un café el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, y también contendiente de la dirigencia nacional de ese partido, Mario Delgado, con la frase: así pactan los delincuentes. Cabe recalcar que el INE inmediatamente respondió de manera rápida, y aclarando que esa fotografía no era actual, que era de hace 2 años. Entonces, creo que otra vez volvemos a lo mismo y al asco de la política mexicana, y bueno, no sé, mexicana ahora, en general del mundo entero. Lo fácil es culpar al Instituto Nacional Electoral, y lo difícil más bien es aclarar el uso de recursos públicos, porque por ahí Gibran tiene algunos temas que vamos a mencionar más adelante, intentar hacer una nueva forma de política, ¿no? Creo que hay que actualizarnos en ese tema y también abandonar una retórica y el golpeteo, que creo que es lo que más hartos estamos. Saber que los likes no significan votos, porque Gibran puede ser muy popular en redes sociales, pero Twitter no es la vida real, mis estimados. Pero bueno, independientemente de que Gibran denuncie fraude, aunque haya quedado en el 12º lugar, Ángel, este desorden y caos en las elecciones de Morena, ¿qué refleja para ti en el partido? En un partido nuevo, en un partido joven, que prometió ser diferente, ¿significa algo esta lucha de poder, este desorden y estos juegos del hambre por mantener el poder?
Claro que sí, o sea, a mí lo que me parece es que no saben jugar si no tienen a Andrés Manuel a la cabeza, ¿no? O sea, no es posible que hayan perdido cualquier rumbo que se vislumbraba que podrían haber tenido como partido, y ahora justo lo que vemos es que están buscando competir por popularidad, no por propuestas, ¿no? Este tema de Gibran, de me están haciendo fraude, es como súper surrealista, no tiene ningún sentido, y no porque tenga seguidores en Twitter eso significa que la gente lo apoya en
y
el mundo real.
Narcisista también, ¿no? Pensar que pagan $2 millones nada más para desplazarte, creo que es darte mucha importancia.
Ajá, justo, o sea, es como de no, amigo, no eres así de importante, ¿no? O sea, afortunadamente al INE todavía le quedan 3 segundos de poder ser una institución libre y soberana, ¿no? Y la verdad es que no creo que estén enfocados en deshabilitar a Morena y en hacerle la vida imposible a Gibran. Me parece que está como súper lleno de sí mismo, súper enfermo de sí mismo. Y bueno, el problema es que Morena no tiene una dirección, ¿no? O sea, como sea el resto de los partidos, pues bueno, ahí medio van navegando en la coyuntura política, pero Morena parece que tiene que estar en todos los temas, tiene que estar todo el tiempo y todo el tiempo creando polémica, ¿no? Que tampoco me parece que sea sano ni para los ciudadanos ni para ellos como partido.
Sí, y hablando de personas ensimismadas, ahorita me recordaste al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ya tienen este delirio de persecución, que creen que todos los movimientos, todas las protestas se tratan de ellos y es para atacarlos, y creo que le está pasando lo mismo a Gibran. Volvemos a lo mismo de siempre. Morena es un partido tutti frutti que no tiene un proyecto en común, que no tiene una ideología donde todos jalen para el mismo lado. Creo que ese es un gran problema. Partido de chapulines, y creo que el único denominador común que tienen todos ellos es que buscan mantener el poder. Pero ya para pasar a los temas soft, Gus, nada más quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre Porfirio Muñoz Ledo, sobre Mario Delgado y sobre Jacob Polepsky? ¿Quién crees que pueda ganar la presidencia y qué sería lo que más nos conviene a los mexicanos, si hay algo que nos conviene de esto?
Pues yo creo que Morena no nos conviene a los mexicanos, ¿no? A mí como mexicano no me convence, no me ha convencido nunca. Yo creo que va a ganar el que tenga cuadros más obedientes, el que sepa manejar a sus cuadros de mejor manera y el que sepa, el que tenga cuadros más hábiles para moverse en esta campaña. Insisto, no es un concurso de popularidad, no va a ser una consulta para una consulta normal como va a ser. Va a ser el que tenga más gente activa, el que tenga más gente convencida de quién es su candidato, ese va a ser el que gane. No sé, la verdad, en Morena quién tenga esa mayor fortaleza. Yo veo a los tres muy fuertes y los veo a los tres con capacidad de mover a mucha gente. Ahora, hay que recordar que en este relajo el INE lo metieron porque Morena no supo resolver su dirigencia interna desde hace más de un año. El INE tuvo que entrar a poner orden en este relajo de dirigencia nacional que no han podido resolver como no lo ha podido resolver el PRD. ¿Recuerdas también? Hace muchos años el PRD no podía resolver estos problemas. Por eso el INE tiene que entrar, porque ellos no han tenido la capacidad como partido de encontrar un punto en común y de encontrar un proceso que satisfaga todos estos puntos de vista. Entonces, me parece muy injusto en este momento que Gibran salga a llorar y salga a acusar al INE de un fraude cuando ellos mismos internamente no pudieron resolverlo. Entonces, una vez más, pues golpeteos al INE. De cualquier forma, ¿no? Decimos en el fútbol, pues lo que pite el árbitro a nadie le va a gustar.
Exacto.
Lo que pite el INE en este momento a nadie le va a gustar, pero nosotros como ciudadanos debemos de apoyar las decisiones del INE. Entonces, la verdad, no tengo idea quién pueda ganar la dirigencia del partido. Creo que sí va a ser una guerra... va a ser una guerra sucia, lo estamos viendo. Ya acusaron a Gibran, lo acusaron de desvíos de dinero. Hay ya acusaciones de acoso sexual. A Jacob Polemsky ya le dijeron que hay desvío de dinero, que hay contratos que nunca se cumplieron y contratos millonarios. Entonces, la guerra se va a poner muy sucia.
Claro, y yo no meto las manos al fuego por ninguno, ¿eh? No. de todos lo puedo creer, pero muchas gracias por tu opinión. Gus, ahorita todavía tenemos muy incierto todos los temas, tendremos que esperar un poquito más para saber en qué acaba este circo, pero lo que sí es seguro es que yo no creo que ni Porfirio, ni Mario Delgado, ni Poletsky puedan arreglar el desastre en lo que se convirtió en Morena. Pero bueno, ¿qué te parece, Angelito, si ya empezamos a relajarnos un poquito más? Si nos cuentas sobre esta entrevista que tuviste con el elenco de The Flowers.
Ah, pues sí, amigos, justo, si recuerdan, la semana pasada hablábamos de esta nueva serie que se estrenó el 25 de septiembre en Prime Video, que se llama The Flowers. Es un proyecto bien interesante porque es un proyecto producido por latinos que están en Estados Unidos, pero que buscan mejorar un poco la imagen que tienen los latinos en los programas, saliéndose de estos programas que tienen que ver con drogas, que tienen que ver con narco. Y tuve la oportunidad de platicar con Zahir Montes, que es protagonista de la serie y además es escritora, y con Ileana Almaguer, que también es protagonista de la serie y es productora. Entonces aquí les traemos un pedacito de esta entrevista que van a poder ver más tarde completa en coolbites.mx. Sí, podemos poner el video, por favor.
Para mí presentar a los latinos de manera que fueran los exitosos de la historia, los protagonistas de la historia, ¿no? Era importante que el proyecto ayudara a romper todos estos estereotipos que tienen los americanos de lo que somos los latinos y que nos vean reflejados en historias que no sean solamente de narcotráfico, de inmigración, de drogas, sino que también vean historias de latinos exitosos en un mundo tan glamoroso y tan lujoso como lo es el arte, tan exclusivo, y que ellos ahí en ese mundo sean los protagonistas.
Yo hago a Jimena Redcar. Ella es una pintora, pero no solamente pinta, sino también es sexóloga y tiene un programa. Y bueno, ella es una mujer súper segura, el sexo lo ve súper normal, su inspiración mayor son los hombres para su arte, que es una mujer súper vulnerable, que yo creo que parte de ese del sexo y de lo que utiliza y de esa seducción es parte de sus inseguridades, y bueno, tratando de olvidar al amor de su vida, que bueno, también ahí se va a ver un poco. Entonces, bueno, es una mujer bastante compleja, creo yo, que por afuera no parece muy simple, parece que todo le da igual y todo, pero no es así.
Cuando yo veo el producto total como espectadora, me parece que toda la historia tiene una comicidad muy interesante, y yo siento que viene además un momento muy oportuno. Es un año en el que hemos estado con todo el tema de la pandemia. Creo que tener un contenido que se pasa rápido y que es fresco, pues es lo que yo como audiencia estoy buscando. Entonces espero que la vean y que se disfruten a estos locos, que son unos artistas que están un poco locos, o sea, es todo.
Te invito a que todos vayan a Amazon Prime y vean The Flowers, esta serie maravillosa, llena de diversión. Y bueno, y de suspense.
Pues ahí lo tienen, amigos, sin duda una propuesta interesante. Son solo 5 capítulos de esta primera temporada, ya están disponibles en Prime Video, y bueno, es uno de los tantos estrenos que también vamos a tener en octubre en esta plataforma, ¿no? Por ahí les adelanto que este mes se estrena la serie sobre el fenómeno de la música latina de los 80s, Menudo. Se estrenan películas originales y se estrenan otras series originales en Prime Video. Si quieren toda la lista de las cosas que se estrenan en este streaming, visítenlos en coolbites.mx. ¿Se les antoja esta serie, amigos, o no?
A mí la verdad sí, yo sí la voy a ver. A diferencia de lo que muchos piensan o hacen, fíjense que esta cuarentena yo no he visto muchas series ni películas, como que no sé por qué no me he dado el tiempo, pero ahora sí lo voy a hacer, la quiero ver, se me antoja mucho porque creo que es importante romper con estos estereotipos que, como bien mencionan, ¿no? Cuando piensan en México o en Latinoamérica, nada más pensamos en narcotráfico, en delincuencia, y no es así. Entonces es importante fomentar cosas diferentes. Pero Angelito, hablando de series, ¿por qué no nos cuentas sobre este estreno que trae Disney Plus, que muchos están muy emocionados, sobre Marvel 616? ¿De qué se trata esto y por qué está causando tanto revuelo en redes sociales?
Pues bueno, como saben, Disney Plus llega a México y Latinoamérica el próximo 17 de noviembre, y aunque ya tiene un año que estrenaron en Estados Unidos, están volviendo a echar toda la carne al asador para que la gente quiera suscribirse. Esta semana tocó que presentaran el tráiler de Marvel 616, que es una serie documental de 8 capítulos que habla acerca de los creativos detrás de todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, que se vuelve mucho más relevante ahora que van a empezar también a estrenar las series que van a formar parte del universo, ¿no? Ya hablábamos la semana pasada que probablemente a finales del año ya estemos viendo WandaVision en Disney Plus, y bueno, sin duda esta presentación de las 8 historias que vamos a ver en Marvel 616 es muy interesante, ¿no? Aquí lo interesante es, ¿ustedes, amigos, se imaginan por qué se llama Marvel 616?
No.
¿Por qué?
Pues bueno, resulta que 616 es el universo principal del multiverso de Marvel. En el universo 616 es donde se llevan a cabo la línea principal de los cómics, mientras que la línea del tiempo del universo cinematográfico de Marvel es la 199999. Entonces, de ahí viene el nombre de esta serie, que a mí me parece que es una propuesta diferente y que se va a poner divertida. La verdad es que a mí sí se me antoja mucho ver qué más va a traer Disney Plus cuando se estrene aquí en México.
Chicken, ¿tú eres fan de algo de Marvel, de alguna película, de algún personaje?
Me gusta mucho el Hombre Araña, el Spider-Man, yo soy muy fan desde niño, de Wolverine, pero no me gusta el enfoque que ahora le dan a Spider-Man. Me enoja mucho el hecho de que le pida permiso a Iron Man, quiere ser como Iron Man. No, yo con el Spider-Man con el que crecí era un monstruo, no le pedía permiso a nadie. Entonces me enoja mucho, de hecho. Hago muchos corajes con el universo de Marvel, de hecho.
Oigan, ¿vieron este video de este Spider-Man que entra a una casa a bailar con un niño? Estuvo muy bueno. Bendito México, de lo que nos perderíamos si viéramos en
Suiza. México mágico.
México mágico. Y hablando de México mágico, Gus, por favor, cuéntanos cómo está eso que pronto va a regresar lo del público, los espectadores, a los estadios.
Así es, pues mira, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, reveló que ya se analiza la vuelta de la afición a las gradas de los estadios. La Liga MX está trabajando con el sector salud para analizar qué equipos sí podrían regresar con afición y en sus juegos de local. A principios de septiembre de este mes, del mes pasado, se manejó la posibilidad de un regreso con una capacidad del 30 o el 50% en los estadios. Entonces, los clubes a principios de septiembre aseguraron que todavía no tenían un acercamiento formal con la Liga ni con la Femex Food, y que ellos la verdad estarían trabajando para que no regresaran los aficionados, para que por la seguridad, ¿no? Mejorar la parte de la pandemia. No estarían de acuerdo ellos todavía en regresar con aficionados a los estadios, pero la verdad es que la crisis económica los está apretando. De hecho, muchos de los directivos entrevistados aseguraban que pues la verdad su prioridad pues eran los futbolistas y los aficionados. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante de este tema, es que las declaraciones de ayer de Bonilla, el dirigente explicó que en el caso de un regreso a los aficionados tendrían que cumplir con las medidas de sana distancia y que la gente en la cancha estaría, pues no correría ningún riesgo y estarían pues a salvo. O sea que nos dejó ver que los aficionados, pues que se chinguen, mientras que la materia prima del fútbol, los jugadores, estarían a salvo. La verdad es que me parece que un enfoque bastante egoísta de la Liga Mexicana, y este es el dilema del fútbol mexicano, el eterno dilema del fútbol mexicano, porque siempre está el negocio sobre la calidad, y en este caso, el negocio sobre la salud. Tan solo las pérdidas económicas del fútbol mexicano durante la pandemia fueron inmensas. Durante los 4 meses que se detuvo el torneo nacional por la pandemia, se perdían 481 millones de pesos por jornada suspendida. Esto en concepto de souvenirs del equipo, playeras, todo lo que se vende, gorras, merchandising, la publicidad que consume el aficionado, el gasto que realiza cada vez que se presenta un estadio, más el valor de los derechos de transmisión. Entonces se perdían casi 500 millones de pesos a la semana por jornada suspendida. Pues esto, a pesar de que ya regresó el fútbol mexicano con el torneo Guardianes y ya está a la mitad, pues muchos equipos no han recuperado este dinero e incluso han tenido gastos extra. Muchos clubes han tenido que cortar salarios o diferir el pago de sus nóminas. Además, pues han tenido que correr en el pago de las pruebas de COVID-19 que se realiza a todo el equipo previo a cada jornada que se disputa. John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, reveló recientemente para TUDN que al menos 5 equipos ya han iniciado los trámites para adquirir préstamos bancarios para afrontar esta crisis financiera. Y la verdad es que la pandemia pandemia y la crisis económica le abre la oportunidad al fútbol mexicano de reinterpretarse, de verse de una manera distinta. Nuestro fútbol existe, para ser sinceros, existe en una zona de confort económica y deportiva. Económicamente, el valor de nuestro producto, del fútbol mexicano, es muy alto. Las ganancias para jugadores, para directivos, para las marcas que se anuncian, para las televisoras, es bastante bueno con la calidad de fútbol. Y deportivamente sucede lo mismo. El nivel de competitividad se encuentra en una zona de confort. Clasificas muy fácil al Mundial, salvo algunos partidos complejos en Estados Unidos, en Costa Rica o Honduras, algunas visitas a esos países que son complicados. Salvo eso, la calificación al Mundial está prácticamente asegurada. A nivel de clubes sucede lo mismo. Los torneos de CONCACAF, pues salvo una visita complicada a Estados Unidos, una visita complicada a Honduras, a Costa Rica, salvo eso, pues compites y puedes ganar los torneos. Pero ¿cómo puedes superar esta crisis económica provocada por el coronavirus? Pues con más aficionados. ¿Y cómo a más aficionados? Elevando el nivel deportivo. No hay de otra manera. Reforzando tus fuerzas básicas, tu extinta liga de ascenso, reforzándola, haciéndola más competitiva. Torneos internacionales en Sudamérica. Tienen que regresar los torneos. Los mexicanos tenemos que regresar a Sudamericana, tenemos que regresar a Libertadores para subir el nivel competitivo de nuestro fútbol, el nivel de calidad. Formando mejores futbolistas, no estrellas de Instagram, no estrellas que se suben el video en TikTok tomando, cantando en fiestas, gente que vea el fútbol como una profesión y que se dedique a eso. Eso es lo que necesitamos en México. De esa manera, no solamente más gente va a volverse aficionado a nuestro fútbol, sino que el nivel deportivo de nuestros futbolistas aumentará y permitirá avanzar a torneos internacionales de clubes y de selección, como está sucediendo en Alemania, por ejemplo. La Bundesliga, cada vez más países buscan transmitir la Bundesliga en sus cadenas de televisión. Está ocurriendo en México, ya entró a distintas cadenas, algunas privadas, algunas abiertas, la Bundesliga. ¿Por qué? Porque tiene un gran nivel de fútbol, porque ves a las grandes estrellas del futuro, las estás viendo en sus etapas formativas. Entonces, esto tiene que suceder con el fútbol mexicano, y la pandemia, la crisis del coronavirus, le está abriendo esta oportunidad. Ojalá los directivos, los dueños del balompié nacional, lo vean como una oportunidad, como una crítica en la que tienen que mejorar la calidad del fútbol para ganar más dinero.
Claro, y como bien dices tú, no es que en México no haya talento, ¿no? Lo que pasa es que el sistema es bastante corrupto, privilegiado, solo le da la oportunidad a algunos que no necesariamente son los que más merecen estar ahí. Y me parece que tocaste un punto muy importante, que es el tema económico. Tal vez puede parecer absurdo que quieran abrir los estadios para que lleguen los espectadores, pero hay mucha gente que trabaja y que sus ingresos dependen de estos partidos o enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, el que limpia, el de la seguridad, el que está en los puestos afuera, el que vende comida, el que está pasando con las pizzas, con lo que sea, ¿no? Y creo que ahí la responsabilidad ya cae en de cada uno de ir o no ir, pero me parece que sí tenemos que reactivar la economía poco a poco, porque los ingresos de muchas personas dependen de estos eventos, de estas actividades. Hay que recordar que no somos España, no somos Suecia ni Estados Unidos. No podemos estar viviendo de los ahorros, porque los mexicanos no tenemos ahorros. Gran parte de la población de este país vive al día. Y está esta, pues, dicotomía desde que empezó la pandemia: o la economía o la salud, o me muero de hambre o me muero de COVID. Entonces creo que el gobierno mexicano no ha sabido ponderar muy bien estas dos partes. Creo que las dos han dejado mucho que desear, y creo que estamos en una posición muy, muy complicada. Entonces, pues, si se reactivan estos, sí, claro.
Tienes un gran punto, porque efectivamente mucha gente vive del fútbol, y no nada más del fútbol profesional. Entrevistaba hace unos meses a ligas de fútbol amateur en Guadalajara, en Jalisco. Ellos se habían unido para pedirle al gobernador Enrique Alfaro regresar lo más pronto posible. Hicieron un conteo solamente de ligas de fútbol que se juegan en los fines de semana en el área metropolitana de Guadalajara, y contaron cerca de 20,000 familias, claro, que dependían directamente de esa actividad. Imagínate ahora, multiplícalo por todos los estados del país y por el fútbol profesional. La verdad es que es un gran punto el que tú tienes, y pues ya sería cosa personal de cada aficionado las medidas de seguridad que tendría que tomar para regresar a ver a su equipo. Ahora, por lo mientras, pues los americanistas regresen todos juntos, hermanos. Si hace falta 10 jornadas para que vean a la América en casa, las hacemos para que todos vayan y se contagien. Ah, no es cierto, es una bromita, por mi odio a la América, pero de verdad es una decisión personal que cada quien tome sus medidas de sana distancia, ¿no?
Así es, si tenemos que reactivar este sector, pues hagámoslo con cuidado, con todas las medidas de seguridad que ya sabemos. Y ni más, tenemos que adaptarnos porque no sabemos cuánto tiempo tendremos que seguir viviendo así. Ya nos vamos, pero déjenme saludar rapidísimo a los que nos ven en vivo. Muchos saludos a 1000% guapo, qué bueno verte por aquí. Jorge Rodríguez, Lía Sancripián, saludos. María Toledo, un saludo muy grande. Gael Cortés, qué bueno verte por aquí, gracias por estar. Ernesto Álvarez, JB de Valentine, Oscar XX, Virginia Chicano, Mario Arellano. ¿Quién más tenemos por aquí? Eduardo Q. Qué bueno verlos por aquí. En verdad no saben qué gusto me da que nos saluden y que se tomen el tiempo. Por Facebook, Adolfo Preto, te saludo. Ges Erm también. Alfredo Corrales, bueno, muchos saludos. Miguel Ángel Guillén, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por su interés, por mantenerse informados. Les recuerdo, por favor, que sigan en todas las redes sociales a Próximo Destino y que también visiten próximodestino.net, porque ahí puedes encontrar la mejor información del turismo nacional e internacional. Cuando empieces a viajar, piensen en Próximo Destino. También les voy a insistir que sigan a EDC en todas las redes sociales, porque hay que estar muy al pendiente del proceso electoral que se viene en el 2021 con más de 21,338 cargos en disputa. Solamente si vigilamos muy de cerca este proceso electoral vamos a poder fortalecer la democracia, así que hay que estar muy al pendiente. Les recuerdo también que en Catedral Deportiva pueden encontrar toda la información de deportes que necesitan. Y bueno, Ángel, Chiquen, muchas gracias por estar aquí conmigo. Me gustó mucho el podcast de hoy, creo que estuvo muy entretenido y sobre todo muy enriquecedor. Y a todos los que nos ven, les recuerdo que mañana viernes nos vemos a las 11, va a estar por aquí Cristina Belfuy y Esteban Macías para hablar sobre entretenimiento, arte y noticias coyunturales. Así que tengan un muy buen día, buen inicio de mes, ponte cubrebocas y cuídate mucho. Yo soy Ana Karen Iestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.